todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La hilará, irá, irá.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte nuevamente de esto que es La TISA, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, para todos, para todas, para toda la Provincia de Córdoba, particularmente, claro, para docentes, se encuentren en el estado en el que se encuentren. Oscar, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Buen día, Daniel. Sí, se podría decir que todo en orden, un poco más húmedo, fresco, después de varios días de calor.
Pero no llueve.
Y no llueve, y lamentablemente los fuegos han vuelto a castigar nuestras serranías.
Sí, muy duro.
Y sumado al daño, terrible daño ambiental, sumado a eso, o dentro de eso, se cobró una vida humana esta vez.
En realidad serían dos, porque hay una persona que murió producto de un ataque combatiendo las llamas, así que oficialmente son dos.
No se quemó, pero...
No, pero fue parte del fuego.
Parte del fuego.
Parte del fuego,
así no que... la tenía esa información.
Sí, digo. Sí, claro. Sí. Bueno, oficialmente sí, tenemos dos muertos.
Lamentablemente no se puede encontrar razón... racional, si vale el juego de palabras, una explicación racional.
Sí.
La verdad que no se puede.
Bueno, vamos ya mismo con el programa, adelante.
UEPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
El concepto de meritocracia atrae al oído incauto, envuelve seductoramente a la conciencia endeble. Se instala en el living menos pensado, en la mesa familiar presidida por una TV. Recientemente, personalidades políticas y académicas atacaron públicamente esta idea. El argumento es que la meritocracia descansa en una premisa falsa, que todas las personas arrancan en el mismo punto de partida y en igualdad de condiciones. Actualmente en Argentina, la mitad de los niños son pobres y nacen en contextos sumamente desfavorables, es decir, que en la carrera de la vida arrancan con desventajas. Cualquier apelación al mérito individual para justificar las desigualdades existentes es falaz, dado que la estructura de fondo ya es injusta desde el inicio. ¿Será entonces que su aplicación en nuestra sociedad fragmentada resulta una ficción en los términos que se pretende instalar? ¿Será que lo que se pretende en realidad es la desmoralización colectiva? Advertimos que quienes intentan reivindicar este modo de gestión son quienes hacen de la desigualdad un perfecto negocio. Sostener el statu quo le conviene a quienes ostentan las riquezas más opulentas, riquezas sospechadas de lo contrario al mérito que predican.
UEPC.
Bueno, y comenzamos con otras cuestiones. La resolución, saben ustedes que esta semana se conoció una resolución del Ministerio de Trabajo en relación a la convocatoria de asambleas para prorrogar mandatos hasta el 28 de febrero de 2021. De todas formas, el UEPC ha convocado a una asamblea informativa que tuvo lugar en el día de ayer. Vamos a hablar con Mario Sosa, secretario de Actas, informativa, no resolutiva, está claro, esa vendrá más adelante, habrá que prepararla, y sobre ese tema vamos a hablar con Mario. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Daniel, ¿qué tal? Saludos, Oscar, saludos.
Hola,
equipo.
Mario.
Paula.
Bueno, contanos un poquito, ¿cómo fue el tema de esta asamblea? ¿Qué es lo que se charló y qué es lo que se prevé al respecto?
Sí, la verdad que se venía trabajando con la idea de realizar esta asamblea, donde, bueno, realmente tuvimos un gran trabajo para coordinar con las delegaciones, porque para esto había que hacerlo por la plataforma de Meet. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, una gran colaboración, un gran trabajo, quiero destacar eso primero que nada, de nuestra secretaría, con Janina, con otras compañeras, con Roberto, ahí que estaba, el que viene llevando adelante muchas reuniones de distintos niveles y plenarios, pudimos organizar esta reunión con la participación de casi 200 compañeros y compañeras, delegados departamentales, delegados secretarios generales y secretarias generales, y también todos los compañeros de Junta Ejecutiva. La temática era clara, hacer esta primera reunión informativa, donde era necesario, en el informe que dio el compañero secretario general Juan Montserrat, donde desplegó una memoria perfecta de lo que se viene haciendo en esta época de pandemia, muy extensa, con muchas actividades, como que demostrando que nuestro sindicato ha estado sumamente activo en esta etapa. Uh-huh. En lo que viene por delante, como te decía Daniel, es preparar los mecanismos legales, el equipo jurídico, con el doctor Luis Fanchín, ya estamos trabajando en eso, de poder lograr una reunión ya que sea resolutiva, uh-huh. Donde se puedan escuchar las voces, transmitir, y finalmente llegar a resoluciones con decisiones tomadas por nuestra asamblea, que es el órgano máximo.
Claro, puede parecer una verdad de perogrullo, pero quizás vale la pena aclararlo, que una asamblea resolutiva de estas características no es cuestión de juntarse por Zoom o meet y darle para adelante, levantar la mano, es mucho más complejo el tema, ¿no es cierto?
Sí, porque esto, en la medida que se activa una asamblea provincial, eso corresponde que cada delegación active también los mecanismos que den garantía de que puedan discutir todo el cuerpo delegado, claro. Y a la vez llevar adelante las asambleas por departamento, donde en algunos departamentos puede ser más complejo por la cantidad de delegados, como el caso de Capital, o Río Cuarto, departamentos que son San Martín, que son departamentos muy grandes, que son justos. Es donde, por ahí se puede complejizar un poco por la cantidad de delegados que tienen. Pero en realidad lo importante es que se pueda activar este mecanismo, por eso el compañero Luis está trabajando fuertemente en eso, con las resoluciones que ha emanado el Ministerio de Trabajo, que ya son tres en este año, uh-huh. Y finalmente también pensar en un software que pueda, claro, contener a esto, para dar garantía de que las personas que están son las que están, de que, claro, no haya infiltrado, de que no se hackeen en la reunión, todas estas cuestiones que en informática suceden,
sí, claro,
y que nosotros tenemos que dar garantía que eso se pueda hacer.
Claro, es bien distinto de lo que fue la asamblea de ayer, que es una asamblea informativa donde se charlan estas cuestiones, cuando hay que tomar resoluciones, cuando hay posiciones distintas a la hora de votar, se necesitan otro tipo de garantías, ¿no es cierto? Que hay que explorarlas.
Sí, sí, de alguna manera nosotros, como todos los docentes también que lo vienen haciendo, han ido explorando plataformas, sí, pasó por distintas modalidades, por distintas plataformas, y nosotros lo que buscamos en realidad es que la cosa, cuando se realice la asamblea, sea totalmente transparente, totalmente legal, que no tenga ningún tipo de queja, como siempre hemos hecho nosotros como UPC, y que se pueda trabajar, y a la hora de definir, que los compañeros puedan tener un mecanismo importante y correcto para poder realizar la toma de decisión.
Bien, por el momento no hay fechas, obviamente, es decir, esto está en tren explorativo.
Claro, todavía no, Daniel. Seguramente en breve ya vamos a tener algunas herramientas y vamos a ir probablemente haciendo algún tipo de ensayo y de prueba, pero una vez que esté, seguramente desde Junta Ejecutiva se tomará la decisión que esto se active para cada uno de los departamentos y para nuestra asamblea provincial también.
Te saco de tema, Mario, ya que estamos, hablamos del tema de salarios, porque hay reunión en octubre con la provincia. ¿Con qué expectativas y con qué posición va el gremio a este encuentro?
Bien, nosotros justamente, el compañero Juan ayer en su informe más o menos explicó cuáles son las expectativas, hizo un informe y un pantallazo general de lo que está sucediendo en el país, de lo que está sucediendo en el propio Córdoba, y ahí donde el compañero Juan plantea de que nosotros tenemos que una inflación hasta el momento son del 16-18%, nosotros con el FONIT doble hemos llegado a un 21% aproximadamente, y bueno, se estima que la inflación estará rondando entre el 35 y el 40%, o sea que nosotros, como dijo Juan Adler, necesitamos rediscutir una paritaria que por lo menos duplique lo que hemos obtenido hasta la fecha. Uh-huh. Así que mañana mismo tenemos reunión de junta, estamos muy expectantes de estas reuniones que se van a dar, los compañeros que son los que se sienten a discutir, que Juan, Zuli, Roberto y Oscar, para que de allí se dispare también las consultas a los compañeros y que sea totalmente democrática la toma de decisión.
Bien.
Así que, bueno, las expectativas, de acuerdo a lo que planteó el gobierno, siempre cuando llegan estas épocas, el gobierno empieza a decir que está baja la recaudación, que no hay fondos, que está cumpliendo con un montón de, con muchas cosas que tienen que ver con lo social, pero indudablemente que los docentes necesitamos una recomposición salarial, más teniendo en cuenta que el docente está bancando, en cierta forma, con lo que es la conectividad, con lo que es todos los insumos que utiliza para poder trabajar, lo está haciendo desde su casa, con su equipo, con su conectividad, y está trabajando justamente con poniendo de su bolsillo para que esto funcione. Uh-huh. Y de todas maneras, bueno, la educación debe seguir en pie. Nosotros docentes hemos hecho eso en toda esta etapa. A pesar de la pandemia, la educación sigue en pie.
Bien.
Así que, bueno, lo que se viene ahora es seguir discutiendo y seguir pensando para adelante.
Mientras tanto, y por cuerda paralela, siguen adelante las acciones respecto del recorte previsional, ¿verdad?
Sí, sí, evidentemente. Nosotros estamos trabajando, ahí el equipo de la Secretaría de Jubilaciones está trabajando fuertemente, una gran demanda, y eso se va a seguir peleando porque obviamente que es totalmente injusto lo que ha sucedido. Esto perjudica a los jubilados, como hemos dicho, actuales y a los futuros, a todos los que estamos trabajando en actividad todavía, nos perjudica, y está a full, digamos, el equipo de jubilaciones con su equipo jurídico, receptando todas las inquietudes y todo lo que los compañeros demandan para poder hacer los recursos necesarios para que esta ley de alguna manera modifique ese cálculo que, como lo viene haciendo, realmente está muy mal, y los compañeros están haciendo todos los recursos.
Bien. Marito, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Sí, sí. Ahí Oscar te quería agregar algo.
Porque estuve presente en la asamblea y ahí vi algunas imágenes, te veía trabajando, una pantalla bastante grande. ¿Cuántos participantes hubo en la asamblea de ayer?
Ayer se conectaron 172 compañeros y compañeras, y en algunas delegaciones se habían juntado en dos y hasta tres departamentales con la misma conexión. O sea que presente en la asamblea de ayer hubo 200 compañeros y compañeras. Uh-huh. Presentes que yo pude comprobar, los tengo anotados, que participaron. La verdad que una experiencia muy buena, un gran aporte de la Secretaría General y Secretario General y su consejo en cuanto a esto de poder trabajar en la virtualidad, de aportar los datos, de conseguir los mails. El mail era una cosa que la habíamos dejado bastante en desuso, y que, bueno, que la verdad que con esta virtualidad ha vuelto de nuevo, y nosotros estamos trabajándolo porque las conectividades, las conexiones son a través de plataformas que nos piden el mail.
Claro.
Y bueno, lo que hay que hacer es actualizar los mails, porque la mejor forma de conectarse con la plataforma Meet, en la que estamos trabajando, es con teniendo un mail de extensión de email. Uh-huh. Así que bueno, ha sido muy linda experiencia. Se pudieron conectar todos y todas. Y la verdad que esa pantalla que habíamos, que te envié Oscar, es fabulosa, así que eso dio posibilidad que casi 30 compañeros pudieran usar la palabra, más todos los compañeros juntos que hicieron hacer. Uh-huh. Así que estuvo muy buena, y espero que este mecanismo lo podamos perfeccionar para que tengamos una asamblea resolutiva en breve.
Bien, gracias, gracias Mario, te mandamos un abrazo. Ahí estaba el secretario, Mario Sosa, el secretario de actas de UPC. La que llega es Mary Murúa, Campana de Palo.
Soy la maestra argentina, segunda madre y obrera. Mis niños andan descalzos, mi escuela es una tapera. Mis niños andan descalzos, mi escuela es una tapera. Soy la que siembra destinos del mar a la cordillera, donde no llega la tiza.
Bueno, nos contaba Oscar que esto de Mary Murúa es parte del ciclo homenaje a los maestros que ha organizado UPC con Conrado Lescano como músico coordinador de otros músicos. Los otros días escuchábamos a Teresa Parodi, canciones tradicionales, homenaje a los maestros, con versiones hechas especialmente para esta ocasión.
Especialmente pedidos por UPC y obviamente coordinadas, y reitero, por la Secretaría de Cultura.
Así es.
Amigo Fabián Mazzola.
Bueno, Mary Murúa, Campana de Palo.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, atención, noticia de último momento. Se conoció a última hora de ayer el cronograma de pagos, Car.
Se conoció el cronograma de pagos oficial para los sueldos del mes de septiembre del corriente año. Atención, jubilados y pensionados provinciales comenzarán a cobrar sus haberes el jueves 1 de octubre.
Bien.
¿Sí? En esta ocasión cobrarán los beneficiarios con ingresos hasta los 30.000 pesos líquidos el viernes 2 de octubre, los beneficiarios de la caja de jubilaciones que cobren entre 30 y 60 mil pesos y los que cobren más de 60 mil pesos líquidos lo cobrarán recién el miércoles 7 de octubre.
El miércoles 7.
La semana siguiente. Uh-huh. ¿Mm? En tanto que los activos comenzarán a cobrar sus haberes el viernes 2 de octubre, las áreas centrales, nivel inicial, primario y adultos. El lunes 5 cobra secundaria, técnica, especial, artística, superior, universidad provincial. Recordamos que cuando hay un cobro el lunes, generalmente los depósitos están ya
el sábado
a la primera hora. Sí. Y el martes 6 de octubre cobra DIPE, o sea, privados y trabajo. Este es el cronograma de los haberes de septiembre.
Muy bien. Bueno, vamos llegando a octubre y se va acabando el tiempo para la inscripción para participar de los kits escolares del año 2021. No es sorteo esto, es inscribirse para recibirlo sencillamente. Pero bueno, como hay 5 tipos de kits, hay que armarlos en función de la necesidad de cada uno de los docentes.
Es tal cual, entonces les pedimos que vayan ya llenando porque queda un mes,
queda
unos
poco
días
tiempo,
más.
Sí.
Sí, entren a autogestión del afiliado. Y si ya lo hicieron años anteriores no van a tener ningún problema. Lo único que tienen que prestar atención suficiente es al nivel al que va a ir,
le
corresponde su hijo o hija para el año que viene, y elegir bien el kit que corresponde. Les recordamos que pueden recuperar contraseña en el caso de que la hayan perdido. Bueno, recién Mario hablaba de la importancia de los mails. También tienen que estar actualizados para que puedan hacer la gestión, porque ni bien quedan inscriptos en el kit, les llega un mail confirmando esa inscripción y cualquier inconveniente que tengan, comuníquense con su delegación o directamente escriban a la Secretaría de Actas al mail actas@upc.org.ar. Obviamente las delegaciones son el primer filtro, consulten, no se queden afuera, hasta el 30 de octubre tenemos, hasta el 31 de octubre tenemos tiempo.
31, así es. Bueno, se viene la segunda edición de talleres virtuales de formación docente del ISIEP de UPC, Oscar.
Sí, obviamente a través de la Secretaría de Educación, que ahora tenemos una nota muy interesante con algo que se viene preparando, porque si bien, quiero aclarar, todos los años había instancias de encuentros muy importantes, como no se pueden hacer, aún así la Secretaría de Educación y el ISIEC siguen proponiendo, con modalidades obviamente innovadoras, todas las instancias formativas y de interés para las y los docentes. En este caso, 12 instancias de formación gratuitas, no presenciales y de corta duración están destinadas a afiliadas y afiliados de todos los niveles educativos, sin puntaje docente, porque la virtualidad todavía no se ha aggiornado el tema de la acreditación de puntos. Con obviamente los intereses de los docentes que quieren sumar puntaje, y con certificación digital. Inician el 28 de septiembre. Para conocer los detalles y acceder a las inscripciones, pueden hacerlo en todas nuestras redes. El Facebook, entren a las publicaciones de la página oficial, en el web del ISIEC, y realizar consultas a el mail talleresvirtualesisiec, todo junto, talleresvirtualesisiec, @upc.org.ar. Reitero, comienzan el 28 de septiembre.
Muy bien.
Hola, queridas y queridos colegas. Va a ser un gusto gigante para mí participar en el Encuentro de Educación y TIC, en el número 11. Voy a trabajar con un tema que nos ocupa en estos días, que tiene que ver con las prácticas de la enseñanza en pandemia y también en perspectiva, compartiendo un análisis que, como se imaginan, tiene que ver con la didáctica y la tecnología educativa. Esto va a ser el 1 de octubre a las 18:30. Bueno, nos encontramos ahí. Gracias y grandes abrazos.
A quienes ustedes estaban escuchando es a Mariana Maggio, que será una de las conferencistas de este encuentro de Educación y TIC, Educación y Tecnologías entre Desigualdades e Inclusión. ¿Cuándo va a ser esto? Lo que decía Mariana, el 1 y 2 de octubre, es un encuentro virtual, obviamente. Están todos invitados para plantearse preguntas como cómo hemos integrado distintas tecnologías para mantener el vínculo pedagógico, haciendo escuela, cómo enseñar sin presencia, sin horarios, sin la proximidad corporal, bueno, y muchísimas otras cosas. Los conferencistas van a ser, como decíamos, Mariana Maggio y Darío Stanreiber. Y vamos a hablar con dos organizadoras de esto, Cookie Caballero y Mercedes Arrieta, que están ambas en línea. La saludamos a Cookie primero. ¿Cómo estás, Cookie? ¿Cómo te va? Un gusto, buen día.
Hola, buenos días, comandante.
Muy bien.
Todos y todas.
Muy bien. Mercedes, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, ¿cómo organizaron esto? ¿Cuál ha sido la respuesta, la convocatoria? Cuéntenos un poquito, como ustedes quieran, en el orden que ustedes quieran.
Bueno, desde la Secretaría de Educación, desde hace años que nosotros venimos trabajando las tecnologías incorporadas a los trayectos de formación y de capacitación. Y cuando estamos hablando de ese año, estamos hablando ya desde el año 2000. Entonces lo consideramos totalmente fundamental irlas incorporando. Nunca pensamos en ese momento que iba a ser la única forma de poder realizar nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Uh-huh. Pero no obstante, en estos tiempos tan excepcionales que estamos viviendo, y el título que nos convoca, que es Entre desigualdades e inclusión, vuelven a poner el eje en la tecnología, en esta dualidad, que por un lado nos permitió establecer la conexión, el vínculo pedagógico, sostener la escuela a través de esta forma y esta modalidad virtual, pero por otro lado visibilizó la gran desigualdad que había, y no solamente con respecto al acceso a la conectividad, sino también a los insumos tecnológicos que tenían nuestros alumnos, nuestras familias de nuestros alumnos y también nuestros propios docentes. Uh-huh. Esto está hablando de que acá hubo un trabajo muy comprometido, muy responsable, de mucha invención y de mucha creación que tuvieron nuestras compañeras y nuestros compañeros para poder superar estos obstáculos, desafiar esta realidad y poner en juego sus saberes profesionales, su compromiso con la educación. Y de esta manera pudimos seguir manteniendo el derecho a la educación de miles de niñas, de niños y de jóvenes. Nosotros estamos totalmente asombrados de lo que han hecho también nuestros compañeros y compañeras. Por eso es que una parte importante de este encuentro, que es el número 11, para nosotros es un orgullo decir que hace 11 años que nosotros hemos materializado este espacio de encuentro, no solamente con disertantes, sino también con las experiencias educativas, y este año el eje lo hemos puesto en las experiencias educativas, poniéndole valor a lo que están haciendo los compañeros y compañeras, haciéndolo visible. Y hay 25 experiencias que van a ser socializadas en estos dos días, entre el primero y el 2 de octubre, experiencias valiosísimas. Por eso es que este encuentro toma una dimensión diferente y muy especial.
Claro.
En lo político, para nosotros como sindicato, lo seguimos manteniendo porque es parte de nuestras notas distintivas que nos hacen que hemos tomado esta temática y no nos hemos equivocado como uno de los ejes más fuertes de toda nuestra política de formación y de capacitación.
Claro.
Y por otro lado, poder potenciar el trabajo silencioso que se están haciendo por miles de docentes de nuestra provincia y que nosotros lo vamos a hacer visible, lo vamos a mostrar, y ellos van a contar lo que están haciendo.
Claro.
Hay una parte muy importante del trabajo docente que es aprender entre pares, cómo cada uno al contar su experiencia permite que el otro también aprenda de esa experiencia, construya un conocimiento, no solamente para copiarla, porque eso no va, no sirve, sino para también para mirar otras cosas y poder incorporarlas a su práctica.
Está bien.
Así que
no, lo que pasa es que
para
pensaba,
nosotros es muy importante.
Claro, porque un poco siguiendo tu hilo, Cookie, lo que en su momento fue parte de una alternativa de una capacitación paralela, lo que era educación y TIC, de repente ha ocupado la centralidad. Es decir, por
la
lo tanto,
centralidad.
Claro, es la clave, ha sido la clave durante esta pandemia y de golpe. Por lo cual imagino, Mercedes, que debe haber mucho interés en esto de parte de los participantes. Digo, debe haber buena respuesta a la convocatoria y le van a quedar cortos los dos días porque hay que intercambiar experiencias y después, bueno, discutir cómo han resultado, ¿no?, estas experiencias.
Sí, como dijo Cookie, planteamos un encuentro de construcción compartida para justamente que se conjuguen la mirada de los especialistas, y este año, bueno, hemos podido convocar a dos conferencistas de lujo, como son Mariana Maggio y Darío Stanraivas, con las voces y las experiencias de nuestras compañeras y compañeros. La idea de este encuentro es poner en valor el trabajo y esas experiencias, que como dijo Cuqui, tenemos 25 experiencias para socializar, que fueron seleccionadas por el equipo de la Secretaría de Educación luego de una convocatoria abierta. Y bueno, hemos organizado una feria virtual donde las compañeras asistentes podrán visitar las experiencias, comentarlas y contactarse con los compañeros y compañeras autoras de los trabajos. Y luego, en la mesa de experiencias, vamos a intercambiar y dialogar y enriquecernos el viernes por la mañana.
En estas experiencias, ¿cuáles son las coincidencias que han encontrado? Ustedes ya las tienen, ya las han podido ver, ya las conocen. ¿Cuáles son las coincidencias que hay en todas estas experiencias que son distintas?
Sí, primero me gustaría expresar que los criterios para seleccionar estas experiencias han sido aquellas experiencias donde se visualice el protagonismo de las y los alumnos, que sean experiencias inclusivas, que donde los docentes hayan tratado de incluir a todos los alumnos y alumnas de alguna manera, y donde se destaquen estrategias y recursos para abordar los distintos contenidos. ¿Sí? ¿Qué hemos podido ver? Experiencias con integración de distintas tecnologías, pero pensando siempre en cómo llegar a todas y todas. Escuelas que han trabajado, por ejemplo, con WhatsApp a una hora puntual para cuando los padres volvían de trabajar y poder establecer este lugar de lo común que es el aula. Otras escuelas donde han tenido mayor acceso a las tecnologías y han podido trabajar con aulas virtuales, reuniones virtuales, y cómo también los docentes han recortado y seleccionado los contenidos para poder abordar y también contextualizar en este contexto de pandemia también, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo enseñar ahora en este contexto que en, bueno, que en un contexto, por decirlo de alguna manera, normal.
Uh-huh. Cuqui, ¿qué
lo que yo quería agregar, esto que dice Mercedes, que eso hemos sido muy... hemos puesto el foco en esto, que si bien las por eso es el título, ¿no? Porque hablábamos de la desigualdad, pero hablamos de esta dualidad también, que por un lado incluye, pero por otro lado visibiliza y profundiza la desigualdad. ¿Cómo los docentes pudieron hacerse cargo de esta situación y lo resolvieron tratando de garantizar la inclusión? Eso es lo más importante. Y algunos llegaron con lo tecnológico y otros con otro soporte, pero lograron que la mayoría de sus alumnos pudieran estar conectados. Para nosotros ese es el desafío, ese es el compromiso de un docente que defiende la escuela pública, que está comprometido con sus alumnos, con sus alumnas, y por eso nosotros le queremos dar este lugar especial y ponerle valor. Nosotros en estas experiencias que van presentando nuestros compañeros y compañeras de toda la provincia, nosotros no le ponemos un ranking, no decimos que es mejor, no. Todas van a la mesa de trabajo, todos van a contar su experiencia, y eso nos parece fundamental, porque es un trabajo muy horizontal, es un trabajo entre pares, y nos permite hacer esto, de que cuando nosotros estamos trabajando, estamos construyendo un conocimiento, y lo hacemos en forma colectiva. ¿Por qué? Porque no es individual, lo hacemos con el otro, lo compartimos. Así que eso me parece que es muy importante, que solamente un sindicato lo hace. Uh-huh. Así que nosotros estamos muy contentos también porque nos reinventamos también nosotros, claro, todo el equipo.
En la organización. ¿No?
Y decidimos hacer este encuentro, como también vamos a hacer el encuentro de rurales, y nos parece importantísimo.
Está
importantísimo porque también nuestras compañeras y compañeros necesitan ese vínculo con el sindicato, con propuestas de formación en esta modalidad. Y es lo que nos mantiene unidos con nuestros afiliados, y también aquí van a poder participar otros compañeros docentes. En todos los eventos que estamos haciendo participan docentes de todo el país, porque lo hacemos abierto y lo retransmitimos. Y eso nos parece que es muy importante porque también ubica nuestra UPC, nuestra querida UPC, en un contexto muy importante dentro de lo que es las propuestas de formación y capacitación.
Chicas, algo que me parece que es muy, muy importante, teniendo en cuenta que es todo nuevo y demás, ¿cómo hacen los docentes para participar, los y las docentes para participar? ¿Hay que inscribirse? ¿Cómo es el tema?
En nuestras redes sociales de la Secretaría de Educación, en la página oficial de UTC, en la página también del Conectate, del ICIEC, está publicado el encuentro de Educación y TIC, el programa completo, y para las afiliadas y afiliados van a poder inscribirse y recibir su certificación virtual. Y es abierto este encuentro para todos los docentes que quieran acceder, el acceso es libre y gratuito, porque lo vamos a retransmitir por nuestras redes sociales.
Bien, perfecto.
Así que invitamos a todas y todos los afiliados a inscribirse y al resto de los docentes que quieran participar. Los esperamos muy contentos.
Bien. Mercedes Cookie, muchísimas gracias por charlar con nosotros, ¿eh?
Bueno, no, buenos días para todos.
Ahí están, Cookie Caballero, Mercedes Arrieta, contándonos respecto de este 11º encuentro de Educación y TIC, Educación y Tecnologías entre Desigualdades e Inclusión. 1 y 2 de octubre habrá 25 experiencias de las que han surgido durante este año y que han tomado la centralidad en lo que es la relación entre los docentes y los alumnos, es decir, ha sido el centro a través del cual ha pasado la educación en las escuelas, y también tendrá dos conferencistas de lujo como son Mariana Maggio y Darío Stanraiver.
¿Para qué vivimos esta vida?
Benjamín Amadeo.
Si no hay tiempo para los errores.
Con los auténticos decadentes, Las Flores.
Donde no aprendimos que perdida va la suerte de los corazones. Pero ¿qué voy a hacer? Todo lo que está mal siempre me puso en el camino de las mejores cosas. No me des amor antes que llore. Solo estoy buscando una salida. ¿Para qué volviste con las flores? Era todo lo que yo quería. No me des amor antes que llore. Solo pienso mal de mi destino. Yo también tenía otros planes. Esta vida, ¿cuánto vale todo lo que hicimos? Seguiré pensando todavía, nada como el tiempo que nos dimos. Pero ¿qué voy a hacer? Todo lo que está mal siempre me puso en el camino de las mejores cosas. No me des amor antes que llore. Solo estoy buscando una salida. ¿Para qué volviste con las flores? Era todo lo que yo quería. No me des amor antes que llore. Solo pienso mal de mi destino. Yo también tenía otros planes hasta que cruzaste mi camino. Mejores cosas. No me des amor antes que llore. Solo estoy buscando una salida. ¿Para qué volviste con las flores? Era todo lo que yo quería. No me des amor antes que llore. Solo pienso mal de mi destino. Yo también tenía otros planes
Benjamín Amadeo, lo que estábamos escuchando junto con Los Auténticos Decadentes, Las Flores.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales, respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional, asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales, asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales, acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar.
Bueno, atención, atención, 12:45 en la República Argentina, convocatoria Ideas Maestras, atención que ya lo venimos promocionando desde hace unos cuantos programas, Ideas Maestras en tiempos de pandemia, ¿de qué va la cosa?
Y mira, hemos dicho más de una vez también con esta invitación y otras, lo que acabamos de compartir con Cuca, claro, y con Mercedes, hay tanta experiencia, hay tanta necesidad de poner sobre la mesa y visibilizar las experiencias que han tenido todas y todos los docentes en este tiempo de pandemia, que abrimos otra instancia, y esta es un poco más pensada con el tema del mes del maestro y del profesor, es una invitación a compartir experiencias pedagógicas que visibilicen dificultades, sentires e invenciones producidas en estos meses de la no presencialidad, ¿no? En este caso es a modo de concurso, se seleccionará un jurado que ya lo vamos a dar a conocer porque estamos depurándolo ahí, y seguramente van a haber entre especialistas y dirigentes de nuestro sindicato que van a seleccionar 10 experiencias que recibirán menciones y además un premio económico de 20.000 pesos. Además, esas experiencias se difundirán, las seleccionadas, en diferentes espacios de comunicación. Seguramente lo vamos a tener aquí en nuestro programa. De a poco la iremos
contando
sí, claro, de a una, sí. En el programa de radio, también en la revista Educar, van a ser publicadas y en las redes sociales para dar mayor visibilidad. Claro. Y obviamente sirve para que otros docentes, que seguramente interesados y autores de muchas experiencias, puedan ver otras experiencias para enriquecer las propias, ¿no? Esto empezó el 17 de septiembre, ya está abierto y seguramente habrá habido ya algunas experiencias presentadas. Tienen tiempo hasta el 16 de octubre. 16 de octubre para presentar. Las inscripciones están abiertas y lo pueden hacer a través de nuestra web. En las bases de la convocatoria, que están en nuestra web, vean la publicación, búsquenla en nuestra página oficial y en las redes, está el formulario de inscripción. Bien. Ahí pueden entrar y sugerimos que, previo a completar los datos, se ordenen los archivos que se desea subir para facilitar la carga. Puede haber allí adentro, además de textos, puede haber que ahí está regulado la cantidad de texto, puede haber videos, fotografías, audios.
Está todo
así que
indicado.
Todo indicado allí, y traten de ordenarlo para que el jurado pueda y la experiencia se pueda visibilizar mejor y lo puedan entender mejor. Para más información pueden inscribir a ideasmaestras@upc.org.ar y allí con tiempo pueden darle más información si hay dudas en este caso.
Bien. Otra invitación, en este caso, para ver un nuevo encuentro entre docentes.
Una instancia que todas las semanas, o casi todas las semanas, se está dando y que también es una propuesta de nuestro ISIEC. En este caso proponemos repensar las efemérides.
Bien.
Sí, desde una perspectiva intercultural y de género. Prestando especial atención en el 12 de octubre y el 10 de noviembre, fechas que han sido de alguna manera resignificadas en los últimos años. Compartimos herramientas comunicacionales para ser utilizadas en el tratamiento de las efemérides y los actos escolares. En este caso, quienes van a estar presentes van a conversar Pupina Plomer y Paul Sayat, ¿sí?
Bien.
Que está, bueno, interesante. Paul Sayat es conocido, es uno de los integrantes, yo al menos lo he conocido personalmente, que aparte de ser capacitador en nuestro ISIEC, es un integrante importante en el ICA, Instituto de Culturas Aborígenes. El registro de la transmisión realizada se encuentra en las redes, nuestras redes, y en el YouTube del ISIEC, en el Conectate UPC, que es la red social. El encuentro se realizó ayer a las 18 horas y está registrado, reitero, para quienes quieran verlo. Es muy importante, muy interesante, para repensar las efemérides de una perspectiva intercultural y de género. Pupina Plomer, Paul Sayat, búsquenlo en nuestras redes, búsquenlo en el YouTube del ISIEC y allí lo pueden ver.
Bien.
Entra en www.upc.org.ar.
Bueno, vamos a ocuparnos ahora de la causa, el juicio que se ha iniciado en función de la causa de Idris Herrera, hechos ocurridos en marzo y septiembre del 76, entre marzo y septiembre del 76 en Córdoba, durante la última dictadura cívico-militar. Después de la última audiencia, uno de los querellantes en el juicio, el doctor Claudio Oroz, pidió que se corra vista al Ministerio Público Fiscal para que se desarchiven actuaciones anteriores, que ya se hicieron, para investigar la eventual conducta que pudo haber tenido un dirigente justicialista que fue muy conocido en Córdoba, justicialista de origen, el Julio César Chicharaos, el Chicharaos. Muy conocido, sí, más sí, conocido sí. Como el Chicharaos, con cargos en la provincia, cargos a nivel nacional y demás. El proceso va a continuar con las audiencias el próximo 1 de octubre. Recordemos que en esta causa hay 43 víctimas, hay 18 imputados. Está Lilian Luque, que es abogada patrocinante en el juicio, para charlar un poquito. ¿Cómo está, Lilian? ¿Qué dice usted? Buen día.
Hola, buenos días. Un gusto oírte hoy como entrevistada y otras veces como oyente.
Bueno, muchas gracias. Lilian, brevemente te pido que nos ubiques un poco en el cuadro de situaciones, es decir, la causa. La causa, ¿qué es lo que intenta juzgar?
Mira, ahí nosotros con el doctor Oroz representamos a una serie de víctimas en la causa Diedrich, y él como Secretaría de Derechos Humanos representa a una víctima, a la familia de una víctima en la causa Herrera. Los hechos son múltiples, yo te puedo hablar con conocimiento de causa Diedrich, que es donde yo efectivamente participo y represento a personas allí, y estaba pensando mientras los oía hacer su programa que... Paradojalmente, en las audiencias, en la primera audiencia solamente de este debate, hay un representante sindical que está desaparecido, otra vez hay otro representante, y que toda la historia que se pudo escuchar el miércoles pasado tiene que ver con un colegio.
Mira vos.
Con un colegio donde... Las personas trabajaban, donde las personas se vinculaban, donde participaban en el centro de estudiantes, y cómo esa institución de Barrio Los Naranjos, tan importante para la comunidad, fue el eje de lo que terminó siendo una etapa negra en nuestra provincia y en Barrio Los Naranjos particularmente.
Bueno, y lo que se juzga en definitiva esos hechos que ocurrieron entre marzo y septiembre del 76.
Son privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y homicidios, así es la carátula, de una serie de militantes sociales, entre estas personas las que yo te menciono, los hermanos Soulier, la esposa de uno de los hermanos, y de Arias, que es el caso que desencadena la cita a Chicharaos, digamos. Y también la particularidad que tiene este caso, esto particularmente para mí, es que dentro de las privaciones ilegítimas de la libertad y los tormentos y los homicidios, hay un caso particular que por primera vez hay una acusación de privación ilegítima de la libertad y de sometimiento a tormentos de un bebé.
¿De un bebé?
Claro. En realidad te voy diciendo que no es la primera vez que, digamos, que uno logra escuchar en los relatos o leyendo los testimonios de los padecimientos de los hijos de las personas que militaban políticamente, que fueron secuestradas, torturadas y posteriormente desaparecidas.
O sea, para entender, torturaban...
No ha sido el único hecho.
Sí. ¿Torturaban al bebé para extorsionar a la mamá o al papá?
Claro, claro.
Qué espanto.
Digamos, como recién mucho se ha hablado en estos 44 años sobre la complicidad civil, después empezamos a hablar sobre la violencia de género en ese contexto, se ha hablado mucho sobre la apropiación de bebés, pero hay algo que todavía está invisibilizado y a lo cual no hemos podido darle respuesta desde el sistema de administración de justicia, que es la situación de los niños que han pasado por estas circunstancias, ya sea que han sido privados de la libertad con sus padres y llevados a centros clandestinos de detención y exterminio, o que han sido torturados para forzar a los padres a brindar información.
Sí, es verdad. No es un tema...
La particularidad de este caso es que es la primera vez que hay una acusación específica por los tormentos.
Mira qué bien.
En la mega causa de La Perla hubo ya una condena a los represores que actuaban en este sitio clandestino por privación ilegítima de la libertad, pero esta es la primera vez que hay una acusación por tormentos a un bebé de 5 meses.
¿Y cuál sería la actuación de Araos en esta causa?
Mira, en el relato, que en realidad no es un relato nuevo, como muy bien vos decías en la introducción, la familia de Miguel Ángel Arias, que es la persona, es el hijo de la beba, de nuestra beba, de nuestra vieja, de María Lidia Collo de Arias. Ella siempre relató que en las miles de gestiones que las familias hacían, digamos, había de tipo judicial, extrajudicial, buscar a amigos, conocidos, alguien que tuviera palanca, que digamos, algo. Por un contacto familiar llega, se conocen con el suegro de Chiqui Araos en ese momento y les recomienda que vayan a verlo a su cuñado, a su yerno, perdón, porque les podía quizás conseguir alguna información. En ese contexto, Beba siempre ha relatado que han tenido varios encuentros con esta persona, que los trataba de hacer entrar en confianza, tanto así, que en el caso este del bebé atormentado, que también su tío trabajaba en este colegio, el chico Arias iba a este colegio, digamos, hay toda una ligazón allí, para entrar en confianza, esto es lo que relata la mamá, ¿no?
Sí, sí.
De la persona desaparecida, que bueno, que Arias, el chico le dice, viste lo que pasó con los Soulier, que son el caso de esta otra familia, le dice, viste, y al final les devolvieron el bebé, Vergés les quiso hacer, digamos, que los obligó a devolver porque tenía miedo que lo mataran al bebé. Entonces, llega a la Chiche Arias tratando de buscar información y les comenta una serie de cosas, como para, esto es lo que dice Beba, ¿no? Como para hacerlos entrar en confianza, y en una de las entrevistas les pide que le den, si quieren tener alguna novedad al hijo, o la libertad al hijo, y les entreguen 5 nombres.
Araos le pide nombres.
Le pide nombres para liberar a su hijo, que le hacía las gestiones para liberar. Esto es algo que siempre se dijo que había una ligazón entre Araos, Vergés, y al mismo tiempo que había montado en la zona del Abasto una molería donde se vendían los muebles usados, sí, de las familias.
De las familias, exacto.
No solamente personalmente, en sus vidas, en su futuro, sino también económicamente.
O sea, Lilian, es una causa que, más allá del natural, lógico e inicial reclamo de justicia, tiene una carga histórica impresionante.
Sí, porque en realidad uno pareciera, este es el juicio número 12 en 12. La provincia de Córdoba, y pareciera que hay cosas que ya están, ¿sabes? Hay como un proceso de naturalización, a veces me parece.
Cuando digo, discúlpame, carga histórica, hago la aclaración. Muchas cosas nuevas, digo, muchas cosas revelan cosas nuevas.
Digamos, a mí me parece que los 44 años y la militancia por el proceso de memoria, ¿verdad? Y los contextos, digamos, en donde las víctimas se animan a hablar. Ahora el tema es si haya una respuesta judicial a todo.
Claro, sí.
Porque
sí,
cada proceso, cada audiencia oral lo que hace es desentrañar, digamos, las implicancias que todo este proceso violento tuvo. Porque si vos pudieras escuchar las audiencias en esta primera audiencia testimonial, cómo todos relataban la importancia del colegio, la respuesta o no del colegio, si el colegio pasaba listas o no, es impresionante. Es un colegio eclesiástico, privado en Barrio Los Naranjos, y todo lo que eso implicó, y al mismo tiempo como eso tiene vinculaciones con esos hechos tienen vinculaciones con un ex político,
claro. sí.
Digamos,
sí.
En realidad es, hay que, cada proceso, cada juicio, cada audiencia, lo que hace es poder ahondar en las raíces de todo esto, ya sea en lo que implicó en su momento, pero también para el futuro.
Sí, y las posibilidades de que se ponga blanco sobre negro y que se lleve a donde se tiene que llevar lo que vienen figurando como leyendas urbanas casi en Córdoba. Lo de Chiche Arado y la mulería es una leyenda urbana, ¿no?
Por ejemplo.
Entonces, bueno, a ver qué tanto hay de leyenda urbana o no.
Sí. Y en su momento Beba hizo la denuncia.
Claro.
Y lo interesante de esta audiencia es que, bueno, esto, ella siempre fue la que llevó, como muchas madres, fue la voz cantante en su familia para reclamar y para indagar. Y podemos escuchar el testimonio del hijo más pequeño de Beba, que estaba en la casa en el momento del secuestro, dormía con su hermano mayor, que fue secuestrado y por el cual él Kiki Araoz pedía intercambiar estos nombres, según lo que Rueda contó. Y fue muy loco porque él contaba con sus 12 años cómo acompañaba a sus papás, porque era el más chiquito, y tenían tanto miedo, él quedó muy, muy mal. Entonces los llevaban sus papás cada vez que hacían trámites o todo, y él escuchaba las conversaciones de sus papás cuando salían de verlo a Kiki Araoz.
Qué bárbaro.
Y pudo contar lo mismo, desde otra perspectiva, sí, de lo mal que estaban sus papás, de lo que, es decir, en su momento esto se archivó porque no había otra prueba, bueno, pues ahora la hay.
Está bien. Lilian, gracias por la charla, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchísimas
por favor,
gracias.
Un gusto.
Igualmente.
Un gusto.
Lilian Luque, abogada patrocinante de este juicio, Diedrich Herrera. Agregamos algo.
Sí, el día martes, estén atentos y a las publicaciones, pero adelanto aquí que presentamos, y a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Género de UPC, las cartillas Más Juicio, Más Democracia, que es referida sobre este 12º juicio de lesa humanidad. Reitero, 43 víctimas, 18 imputados, de las 43 víctimas, 9 son sobrevivientes, así que es un material muy interesante. Va a estar en esa presentación de la cartilla Julia Zulier, que la entrevistamos hace unos sábados, que es, además de directora del Espacio para la Memoria La Perla, es familiar de una de las víctimas, de Luis Zulier. Juan Monserrat, nuestro secretario general, va a estar en esa presentación, y obviamente Silvia Marchetti, nuestra secretaria de Derechos Humanos y Género. El martes 29 de septiembre a las 18 horas, seguilo en vivo por el Facebook de UPC y de la mesa de trabajo por los derechos humanos de Córdoba. Va a salir simultáneamente. Y vamos a tener algo de musiquita al final, de paso lo digo. Gonzalo y Martín Mamón, de integrantes de la Cruza, de nuestra querida Cruza de Villa del Libertador, van a estar haciendo algo de música en el final el martes 29 a las 18 horas.
Muy bien, gente, nos reencontramos la semana que viene de nuevo con la tiza. Gracias.
Gracias.